Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Karen, a continuación las noticias que están siendo titulares tanto en Cuba como el resto del mundo en el día de hoy, lunes 25 de marzo del 2019.
Responde presidente Donald Trump a informe del fiscal Robert Mueller.
Llegan aviones y personal ruso a Venezuela.
Puede perjudicar casi en todo.
Reaccionan en Cuba ante posible corte de crudo venezolano.
Parada dama de blanco en territorio colombiano tras su entrada desde Trinidad y Tobago.
Y en los deportes, Mike Trout y los angelinos hacen oficial acuerdo por 430 millones de dólares.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, envió una carta al embajador del Reino Unido en Washington solicitando una petición al príncipe de Gales, Carlos, y a su esposa a propósito de su visita a Cuba. La petición solicita, entre otros, que además de visitar la pareja británica los bellos lugares de la isla, el príncipe también sostenga una reunión con las damas de blanco, defensoras de los derechos humanos y familiares de presos políticos. Además, Calzón pide que el príncipe y la duquesa se reúnan con periodistas independientes y activistas que luchan por la democracia en Cuba, ya que según afirma, Cuba tiene 11 millones de almas que desearían tener los mismos derechos de autodeterminación de los británicos.
El cubano de a pie vive su día a día. Durante décadas ha estado teniendo que subsistir ante la inoperancia de un régimen dependiente de algún subsidio político. Ahora el petróleo que llega desde Venezuela pudiera desaparecer. Luis Guardia tiene reacciones desde la isla.
Tras seis décadas de permanencia del régimen castrista en el poder, la economía cubana no ha podido autosustentarse. Tras el desmoronamiento del exbloque socialista y el fin del subsidio soviético, la mayor de las Antillas vivió sus peores días. Las carencias de todo tipo eran una constante en la población durante el llamado periodo especial. Pero tras la llegada del chavismo al poder, nuevamente el régimen castrista pudo oxigenarse, al contar con un nuevo postor que apuntalara su devastada economía. Pero ahora ese puntal pudiera caerse, con la posible salida de Nicolás Maduro del poder.
Se verá afectado porque si va en Venezuela es como que se corta la relación, un poco la relación y el envío de crudo hacia Cuba también. Eso influye.
La petrodiplomacia de Venezuela, donde iba con maletines de dinero, ¿recuerdan?
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, crítico del subsidio que desde Caracas se le da a La Habana, ha sido claro, se acabó. Pero en la isla, los cubanos piensan en su presente y temerosos temen por la llegada de un nuevo periodo especial.
En la falta de gas, en la falta de electricidad. No puede perjudicar casi en todo. Es muy temeroso, ni quisiera a veces hablar de esas cosas porque no quisiera que llegara a pasar nunca.
Una realidad que tiene que afrontar la población cubana ante una economía dependiente del crudo venezolano.
Que Venezuela, que para aquí, deja Venezuela cumplir. Y los problemas que tenemos nosotros, ¿quién no los va a resolver? Tenemos que resolver nosotros mismos. Nosotros mismos. Sembrar un poco más de vianda. Va más de cosas para poder subsistir.
El cubano de a pie vive su día a día. Durante décadas ha tenido que subsistir ante la inoperancia de un régimen dependiente de algún subsidio político. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Una activista de la oposición cubana se encuentra varada en el territorio colombiano luego de ingresar al país sudamericano proveniente de Trinidad y Tobago.
Onelia Alonso se lanzó a una difícil y larga travesía, pero su salud no la acompaña y ahora pide ayuda. Ricardo Quintana está con nosotros en el Estudio 4 y tiene los detalles.
Así es, Tomás, Karen. Bueno, Onelly Alonso vivió 2 años en Trinidad y Tobago, donde obtuvo el estatus de refugiada de Naciones Unidas. Se cansó de esperar por el reasentamiento en un tercer país, como a otros muchos cubanos. La ONU también le retiró la ayuda que le ofrecía y, según dice, optó por una travesía clandestina e inconclusa. Hace 2 semanas que Onelly Alonso y otros 15 cubanos zarparon desde Trinidad y Tobago rumbo a Venezuela, primer tramo de este viaje sin visa. Onelia y sus compañeros de travesía testimoniaron el camino, filmando y captando imágenes con sus teléfonos celulares.
El trabajo que pasan los cubanos para llegar a la tierra de libertad.
Desde encuentros con la comunidad indígena de Venezuela hasta el trayecto que comprende parte del río Orinoco.
Aquí vemos cómo viven los indígenas. Estamos en el río Orinoco.
Por su militancia como activista de la oposición en la región central de Cuba y temor demostrado para no ser deportada, Naciones Unidas le confirió el estatus de refugiada en Trinidad y Tobago.
Después que caigamos en el caño hondo, ahí va a ser más rápido. Ya estamos casi llegando allá afuera.
Cruzaron la frontera y llegaron a Colombia. En ómnibus se trasladaron a Medellín. Ahí quedó varada Onelia, que está pidiendo ayuda a Naciones Unidas. El resto del grupo siguió camino y se encuentra en Necoclí, Colombia, informaron medios de prensa. Entretanto, la prensa mexicana destaca que un grupo no precisado de cubanos se unió a la caravana de migrantes centroamericanos que en las últimas horas partió de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, con la meta de llegar a la frontera México-estadounidense. Los organizadores la han denominado Primera Caravana de Centroamérica y el Caribe.
Vamos a salir mañana a las 4 de la mañana.
Este video que obtuvo Televisión Martí muestra la reunión preparatoria que efectuaron los migrantes antes de partir de Tapachula este sábado. Se dice que rondan los 1.500 y que hay mujeres y menores. Los integrantes de esta caravana caminaron por espacio de aproximadamente 11 horas para poder llegar a la localidad de Huehuetán. Televisión Martí pudo conocer que un neurocirujano cubano que abandonó en misión en Venezuela, marcha al frente de esta caravana con su bata de médico. Su nombre, Michael. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Karen.
Muchas gracias, Ricardo, por esa información. Y el régimen cubano discrimina y hostiga tanto a menores como a adultos por el simple hecho de no creer en las falsedades del partido. El portal digital Cubanet recogió la historia de Alexander Guzmán Silva, un joven bayamés.
En Cuba, la represión gubernamental alcanza también a los adolescentes. Un ejemplo de esto es lo ocurrido con el bayamés Alexander Guzmán Silva, quien desde niño rechazó el proceder de la Policía Nacional Revolucionaria.
En las cosas que yo vivo en familia, con mi padrastro, que fue mi padre, como quien dice, y mi tío, que la policía iba, le caía a golpes, los ofendía, los maltrataba, abusaban de ellos. Incluso mi padrastro, la policía le dio un tiro y le afectó la pierna. El médico dijo que si se salvaba era un milagro.
Al resistirse al adoctrinamiento que imponen las escuelas en Cuba, fue víctima de la represión de directivos y profesores de la secundaria básica Augusto César Sandino.
Cada vez que iba a la escuela, era ofendiéndome, diciéndome que yo era un gusano, que yo no quería mi país, que yo si no quería estar aquí, que cogiera una lancha, me fuera, aunque me comieran los tiburones, todas esas cosas me decían en la escuela. Hasta el día que me colapsan el cerebro de tanta ofensa que me hacen, yo hago una pequeña manifestación en la escuela.
La respuesta a este hecho fue expulsarlo de su escuela cuando cruzaba el octavo grado, prometiéndole el ingreso a una escuela de oficios.
Y al pasar 2 años, ya mi mamá y yo nos mortificamos. Vamos al gobierno, el gobierno no nos da respuesta. Fuimos para el presidente del partido, no nos da respuesta, nos manda para educación, entonces educación provincial, nos manda para educación municipal y están así. Entonces era siempre una mentira.
Realmente se quedó sin escuela, sin estudio y sin nada.
Al serle negada la posibilidad de continuar sus estudios, le tocó enfrentarse a responsabilidades como la sustentación del hogar.
Ya a partir de ese entonces empecé a tratar de hacer negocios en mi cuadra. Vender especias, chapear patios, cargar agua, hacer lo primero que me apareciera así, para tratar de sacar siquiera algo de dinero para comprar el plato fuerte o la comida de la casa.
El dolor mío es que él ande como anda en la calle, pero él no pide nada, él no pide una muda de ropa, él no pide nada porque sabe que yo no tengo para dárselo. Mejor no lo quiero.
Alexander, quien fuera miembro de la UNPACU con solo 15 años y de la que tuvo que apartarse por la represión en su contra, prefiere contarnos sobre lo que sucede en Bayamo con miembros de la comunidad LGBTI.
Por las madrugadas, cientos de homosexuales se tiran a las calles a venderse por plata, por dinero. Unas cuantas patrullas llegan hasta los puntos donde se encuentran los homosexuales, les caen a golpe, los montan en las patrullas, se los llevan hasta lugares oscuros y abusan sexualmente de ellos. Eso pasa aquí en Bayamo. Tengo unas cuantas amistades que le ha pasado eso.
Al ver frustrado su sueño de ser abogado, este joven que hoy cuenta con 19 años, sueña con poder abrir una peluquería para sustentar a su madre.
Ojalá y un día se pueda lograr y él me pueda ayudar a mí. Y me duele de que mi hijo ande así. Me duele no tener la capacidad de poder darle. Ya llegó a cumplir 50 años. Quisiera que él me diera, pero no puede.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Muy bien, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí. La presencia de militares y aviones rusos convulsiona la escena política de Venezuela, mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos pide parar las detenciones arbitrarias y el presidente encargado aboga por la llamada Operación Libertad. Alejandro Marcano Santelli tiene estas y otras informaciones en el siguiente informe.
La presencia de militares y aviones rusos convulsiona la escena política de Venezuela. Este lunes el secretario de Estado Mike Pompeo pidió a Rusia cesar su comportamiento poco constructivo en Venezuela. La declaración se produce mientras la consultora israelí en defensa ImageSat International revelara que la Fuerza Armada Nacional de Maduro desplegó un potente escudo antimisiles de fabricación rusa en los alrededores de Caracas y mientras se confirma la presencia de un centenar de estos militares rusos en la capital venezolana.
La presencia de militares rusos en Venezuela consolida el aparato militar del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y busca desafiar al gobierno de los Estados Unidos ante la posibilidad de una intervención militar extranjera en Venezuela. Básicamente es un claro desafío a la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela.
El portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino, aseguró que Mike Pompeo había conversado este lunes con el canciller ruso Sergei Lavrov y dijo que los países de la región no se quedarán de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones. La cancillería rusa aseguró también que Lavrov expresó a su par de Estados Unidos que los intentos de organizar un golpe de Estado en Venezuela violan la Carta de la Organización de Naciones Unidas.
Los rusos están midiendo cómo poder sentarse en Venezuela y contrarrestar lo que está haciendo los Estados Unidos y toda América y toda Europa para acabar con el régimen de Nicolás Maduro.
Entre tanto, hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó como una arremetida totalitaria en Venezuela la detención de personas del entorno del presidente encargado. Almagro se refirió al abogado Juan Planchard, que fue arrestado y señalado por el régimen chavista como un supuesto operador financiero de una red que presuntamente conspiraba para atentar contra Maduro.
El títere diabólico. Le acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme.
Juan Planchar Márquez fue acusado por el oficialismo de planear con Marrero las posibilidades que ahora tendría Venezuela de recuperar su patrimonio producto de la corrupción.
Nicolás Maduro es un verdugo que pretende perturbar al equipo cercano del presidente Juan Guaidó.
Fabiana Rosales, de gira por Sudamérica, reconoció que Maduro acecha a todos los colaboradores del presidente interino Juan Guaidó, aunque confía en que no se atreverán a apresar a su esposo.
Yo creo que el régimen está pensando muy bien. No creo que se atreva.
El tema lo trató el presidente interino en la Asamblea Nacional, donde presentó el Plan País y donde reafirmó a los venezolanos que se preparen para ejecutar muy pronto la Operación Libertad.
Pensaron que nos iba a dar miedo. Yo le pido algo y le pregunto al pueblo de Venezuela. ¿Tenemos miedo? Aquí está la mejor respuesta a la persecución. Aquí está la mejor respuesta a la intimidación de un régimen que solo le queda perseguir a amigos, hermanos.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Bueno, y para analizar más detalladamente las implicaciones geopolíticas de la presencia rusa en Venezuela y las reacciones regionales al respecto, pues nos acompaña en el estudio el general venezolano Antonio Rivero y también el teniente venezolano José Antonio Colina, ambos exiliados. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Karen, y gracias a Tomás.
Gracias por la invitación.
Siempre. La llegada de estos dos aviones militares rusos al aeropuerto de Maiquetía en Caracas la tarde del sábado puede interpretarse como un desafío a una posible intervención militar en Venezuela. El propio secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió a su contraparte rusa, y citamos, que cese su comportamiento no constructivo. ¿Cómo lo analizan ustedes?
Bueno, mire, en primer lugar, el hecho de que Mike Pompeo haya señalado, el que exacerba, pues, propiamente la situación de Venezuela desde el punto de vista de la llegada nuevamente de militares rusos, y quiero sumar a esto que se conoce públicamente, el que hay mayor presencia de esta naturaleza en el país y ya hay una planificación incluso para asentar parte de este personal en el Estado Bolívar, y como ha venido siendo denunciado, el que en el Estado Bolívar se pueda concentrar una gran fuerza militar, y en este caso con intervención rusa, para garantizar sobre el Estado Bolívar la posibilidad de asentamiento del régimen de Nicolás Maduro y poder librar batalla o poder librar, digamos así, confrontación desde el Estado Bolívar, teniendo en consideración lo que implica el Estado Bolívar para el resto del país, derivado precisamente de la situación eléctrica que se controla mayoritariamente desde este estado del país. Entonces, esta presencia militar ciertamente se puede establecer que es un mensaje persuasivo, no solamente hacia los Estados Unidos, sino a la región, a los vecinos, a Colombia, a Brasil, a toda la región suramericana y caribeña. Pero realmente para mí no representa una amenaza sobre los Estados Unidos, ya que en ningún caso Rusia podrá sostener una acción bélica en este territorio teniendo las consideraciones de distancia o geopolíticamente desde donde se ocupa. Tiene la atención hacia otros lugares, y yo pienso que sería una forma de buscar negociar con los Estados Unidos sobre intereses extracontinentales de América. Pero sin embargo, no se puede desmedir o no se puede subestimar esto que ha venido increciendo paulatinamente en los últimos meses y pueda significar en adelante, dándole mayor tiempo a que se consolide una base de operaciones militares rusas en Venezuela.
José Antonio, la oficial agencia rusa de noticias Sputnik dice que las aeronaves portaban material y funcionarios para cumplir con varios acuerdos militares entre ambos países. Según sus contactos dentro del país, ¿existe una segunda lectura y las intenciones u objetivos son otros?
Bueno, básicamente yo lo que pienso es que están utilizando esto como excusa para justificar la presencia de militares y equipo ruso en Venezuela. Para nadie es un secreto que los rusos pues están sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro conjuntamente con los militares dentro del país. Y yo no tengo la menor duda que esto consolida todo el apoyo que le está dando Rusia al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para que se mantenga en el poder. Y para mí sí representa un claro mensaje hacia los Estados Unidos, hacia los países de la región. Mientras el Grupo de Lima y otros países de la comunidad internacional rechazan o dejan a un lado una posible intervención militar en Venezuela, los rusos sí han mandado a su personal, a su tropa o a sus materiales y a sus equipos para poder de esta manera pues consolidar su presencia dentro del territorio venezolano y de esta manera estar preparados por si acaso en algún momento pudiera ocurrir esta intervención. Todo esto también violando lo que establece la legislación venezolana en la cual la presencia de estos militares y de esos equipos tendría que ser autorizada por la Asamblea Nacional y eso no ha ocurrido. Entonces vemos que los rusos reconocen a Nicolás Maduro, lo sustentan, lo soportan, lo fortalecen, mientras que desconoce a la Asamblea Nacional Legítima, desconoce al presidente encargado Juan Guaidó y también desconoce pues lo que más de 50 países han dicho en las últimas semanas y meses, pues que Juan Guaidó es el presidente legítimo de todos los venezolanos. Entonces yo pienso que los Estados Unidos tienen que ver con mucho detenimiento lo que está ocurriendo, los países de la región también, y deben tomar acciones contundentes, no quedarse solamente en la retórica diplomática, sino avanzar. Porque de lo contrario, pues el poderío ruso se puede consolidar en Venezuela y puede garantizar que siga siendo un ente de desestabilización a nivel regional y una clara amenaza, desde mi punto de vista, para la amenaza, para la seguridad y los intereses de los Estados Unidos en la región.
Ahora, los dos aviones de la Fuerza Aérea de Rusia, un Antonov 124 y una aeronave de pasajeros Ilyushin 62, llegaron por la rampa presidencial. Esto, al mando de la operación estaba el jefe del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasily Tonkoshkurov. Esto no es una mera visita de rutina, obviamente. Este hombre es un general de 3 estrellas. Esto es una visita de mucha importancia. ¿Qué creen ustedes?
Sí, mira, realmente es una visita de importancia. Recientemente, este mismo año, visitaron o llegó también un avión, un Antonov, de esta misma naturaleza. Estos dos aviones llegaron anteriormente con personal, llegaron con carga y también llegaron dos aviones Tupolev del tipo bombardero que tiene capacidad nuclear. Es decir, esto sí se transforma en un mensaje de carácter persuasivo, pero en el fondo, y bien como lo dice el teniente Colina, se puede traducir en una clara amenaza desde el punto de vista del asentamiento que pueda ir llevando poco a poco en territorio venezolano. Y como señalé anteriormente, ya incluso hay un oficial que fue designado para el enlace y para acompañar las operaciones o las acciones que está llevando a cabo o va a llevar a cabo este personal con este personal militar desde la Fuerza Armada hacia la Fuerza Armada rusa. Es decir, se le está dando un carácter de ocupación propiamente en territorio venezolano, lo cual no es simplemente para llevar un material que ciertamente mucha es la dotación rusa y sabemos con las noticias, por ejemplo, que reseñaron de la ubicación de estos misiles antiaéreos, por cierto, están directamente ubicados en el estado Guárico, de donde pueden operar tranquilamente cualquier operación a larga distancia y estos equipos que son rusos pueden estar, digamos así, teniendo una necesidad de personal de mayor operación, de mayor consistencia para poder actuar en un momento determinado durante una intervención militar que venga de una coalición internacional.
General Antonio Rivero, teniente José Antonio Colina, muchas gracias por estar con nosotros acá en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Siempre, muchas gracias. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Así es, pero cuando regresemos a Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan, ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Eduardo, adelante.
Gracias, Karen, Tommy. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, las condiciones así comenzaron este lunes con 21 grados en gran parte de la región oriental. Holguín con 21 grados, Manzanillo 24, Camagüey 21. La región centro-occidental con temperaturas más frescas en 18, las provincias habaneras, Santa Clara 19, Pinar del Río con un poco más de calor al amanecer. El cielo mayormente despejado buena parte del día. Pero miren, algunos chubascos se han reportado en la costa norte, también acá en el extremo noreste, algunos chubascos, pero en las últimas 24 horas tuvimos muchos sectores que sí recibieron lluvia. En el oeste del país, Isabel Rubio, 2.7 milímetros, la ciudad de Pinar del Río, 3 milímetros, bueno, eso es un chubasco. Güines, 5.3, Punta del Este, Isla de la Juventud, 5.8, Varadero, 10.7 y Playa Girón 16.1 milímetros. Tuvimos muchas estaciones que tuvieron mayor cantidad. Cienfuegos, bueno, esto es bastante lluvia, 50.7 milímetros. Sagua la Grande 16.7, Florida 30.2, Esmeralda 66.7 y se lleva el récord para el día de las últimas 24 horas, Nuevitas con 27.1 milímetros y Camagüey 16.9. Debo decir que muchas más estaciones reportaron valores por debajo de 10 milímetros, principalmente en el centro del país. Acá tenemos todavía los restos de la zona frontal que pudieran dejar alguna lluvia adicional en las provincias centrales, noten, y también hacia el sur. De hecho, esta tarde se ha formado esta línea de tormentas al final de la tarde, así que esperamos más lluvia, sur de Camagüey, sur de Santi Espíritu, Cienfuegos, noten, incluyendo también esta línea de tormentas que ha estado sobre Mayabeque, parte sur de la ciudad de La Habana, aquí en las inmediaciones de la Ensenada de La Broa. Bueno, esto es una tormenta con descargas eléctricas, Cienfuegos también nuevamente con reportes de lluvia esta tarde. 31.3 la temperatura máxima esta tarde en Santiago de Cuba. Y este es el panorama, el pronóstico. Mañana, ¿qué estamos esperando? Comienza el día mañana en San Antonio con 22 grados, Pinar del Río 17, 19 en las provincias habaneras, Varadero con 19, Playa Girón 19. Y en la tarde los termómetros suben y se quedan en gran parte de la zona en 26 grados, tal vez Girón, Playa Girón con 30, Pinar del Río también con 30 y 29 en buena parte de Isla de la Juventud. La región central amanece 17 a 19 grados, incluyendo Cienfuegos, Trinidad, Santi Espíritu, 17 Santa Clara. Y en horario de la tarde las temperaturas llegando 28 hasta 30 en Cienfuegos. Acá veo Cayo Coco con 30. Recuerden, la Cayería Norte pudiera tener en horario de la tarde sobre los 28 grados. El resto del país, la región oriental, amanece Guantánamo con 22, Baracoa 21 grados, 22 grados, Santiago de Cuba 21 grados, Holguín, Tunas con 21 y Manzanillo con 22. Y en horario de la tarde, gran parte de las estaciones, las que no están en la montaña o muy cerca de la costa, sobre los 31 grados, Holguín, Tunas con 30, Manzanillo 31 grados. Los sectores montañosos definitivamente con temperaturas más frescas en horario de la tarde. Y este es el panorama, el viento girando del este una buena parte del día, pero miren lo que va a pasar. Esto sería ya en horario de la noche y madrugada, comienza a girar débil, noreste, incluso calma. En horario de la madrugada tenemos calma en toda la costa norte y eso significaría prácticamente sin oleaje en la madrugada y las primeras horas de la mañana. A las 6 de la mañana no hay oleaje en toda la costa. Créanme, va a ser un día con poco oleaje. calma en los vientos al amanecer. Cambia un poco, esto sería ya en horario de la tarde con vientos del norte, así que tal vez hacia la noche que veamos un poco de oleaje en la parte norte, pero como promedio, buena parte de la mañana sobre todo y buena parte del día con poco oleaje en la costa norte, 0.4 metros, 0.3, 0.4 estoy viendo gran parte de las lecturas que tengo y también el extremo noreste desde Holguín hasta Maicí 0.6 y lo mismo la costa sur, uno de los días que menos oleaje tenemos. De hecho, la costa, muy cerca de la costa, en todas las zonas de plataforma, yo diría mar tranquila. O le llaman mar plato, mar llana, le llaman los pescadores. Prácticamente 0.1, 0.2, muy poco oleaje, sobre todo horario de la mañana y buena parte del día. Ese es el panorama que tenemos. En cuanto a lluvia, además de las tormentas al final de la tarde de hoy, primeras horas de la noche, costa sur, Sierra Maestra también, sectores de la Sierra Maestra, y estas tormentas se pueden repetir durante el día de mañana. Aquí las tenemos, algunas en el grupo Sagua Baraco, anoten, pero formándose principalmente hacia la costa sur en horario de la tarde. Ese es el panorama, así que más riesgo de lluvia hacia horario de la tarde, costa sur. Y el miércoles, lluvia en el grupo Sagua Baracoa, Sierra Maestra. Algunos sectores ahí pudieran tener algunas tormentas adicionales. Para la capital del país, algunos chubascos, miércoles, jueves. Y las temperaturas yo diría que no están tan calientes. Estamos hablando martes 26, miércoles 25. Un poco más fresco porque pasa una zona frontal. Jueves 24 grados de máxima y se mantendrán hasta 29, subiendo ligeramente a partir del sábado y domingo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El estelar pelotero Mike Trout y su equipo, los Angelinos de Los Ángeles, ofrecieron una conferencia de prensa ante más de 3.000 fanáticos luego de firmar el contrato más grande de la historia en las mayores. Es casi un hecho, o en casi un hecho, que Trout permanecerá el resto de su carrera junto a los Angelinos. Uniforme que ha vestido desde que debutó en las Grandes Ligas en la temporada del 2011. La extensión por otras 12 temporadas lleva acompañada una bolsa de 426.5 millones, lo cual convierte al pelotero en el atleta más rico de Norteamérica. En 8 campañas en las mayores, Trout exhibe promedio ofensivo de 307 con 240 jonrones. A sus 27 años ya está señalado como un Hall of Fame seguro. Sin embargo, lo que no queda del todo claro es la viabilidad del acuerdo y cómo afectará las finanzas de esa franquicia en los años por venir. Bueno, y este domingo los Angelinos enfrentaron a los Dodgers en la Liga del Cactus. En la tercera entrada, el mismo Mike Trout impulsaba la primera carrera de su equipo con doblete al campo izquierdo. Ahí lo tienen. Albert Pujols se iba a sumar al ataque una entrada más tarde con bambinazo de 2 carreras. Los Ángeles vencieron 8-4. Aquí en la Florida, los Yankees iban a chocar con los mellizos en el sexto acto. Todd Frazier respondiendo con las bases llenas. Doblete de 3 rayitas. No perdonó el picheo rápido por el medio del plato. Al final, los mulos se impusieron por 5-3. Y ya estamos a solo días del inicio de la temporada 2019. Vamos ahora a la NBA. Los Warriors reciben a los Pistons este domingo. Stephen Curry encestando 5 de 10 disparos de larga distancia. Iba a terminar con 26 unidades en defensa de Golden State, que de paso se apoderó de 9 rebotes. Klay Thompson iba a ayudar con otros 24 puntos. Los Warriors ganaron 121-114. Los Hornets, por su parte, visitaron a los Raptors, que contaron con 28 cartones de su estrella Kawhi Leonard. El equipo de Toronto logró puntería del 58%, pero de manera increíble perdieron el encuentro en los segundos finales con un apretado marcador de 115-114. Y James Harden se quedó este domingo por debajo de los 30 puntos. Qué noticia, ¿no? Encestó 28 tantos, suficiente para liderar a sus Rockets de Houston sobre los Pelicans. Clint Capela dominó debajo de los tableros con 17 rebotes para el quinteto visitante. Pizarra final de 113-90. En otro de los partidos del domingo, los Lakers recibieron a los Kings. LeBron James y Kyle Kuzma llevaron el ritmo ofensivo con 29 puntos cada uno, aunque el rol protagónico perteneció al King James, que además repartió 11 asistencias, capturó igual número de rebotes. Los Lakers al final ganaron por 110-106. Y esto que veremos fue un golazo. El colombiano Dairon Asprilla juega para el Portland en la United Soccer League. Este sábado lo que hizo fue magia. Acomodó el balón con el pecho de bicicleta a las redes. Increíble. Un disparo único que desde ya clasifica como uno de los mejores goles de este año 2019. Y en el Abierto de Miami, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, superó al argentino para avanzar en la siguiente ronda del certamen, pero no fue fácil para Djokovic. Su rival le plantó pelea, le ganó el segundo set. Sin embargo, el zurdo pues no pudo mantenerse ese ritmo, terminó desplomándose en el tercero, marcador final de 7-5, 4-6 y 6-1. Y lo que verán ahora es único. Jamás había visto algo igual. Ocurrió en un evento de motociclismo en Costa Rica. El enojo entre dos pilotos terminó a puñetazos en medio de la pista. Lo insólito es que uno de ellos abordó al otro en medio de la carrera. Al hacerlo, su motocicleta quedó a la deriva sin control. Cuando se detuvieron, entonces llegaron los golpes, los empujones. Ahí lo ven. Ambos pilotos han sido suspendidos con 2 años. Imagínense ustedes. Pero yo no, la verdad es que no sé ni cómo pudo abordarlo. Eso lo hacían los piratas, los corsarios que se lanzaban de un barco. Yo jamás había visto
cosas iguales. Yo tampoco.
Te lo juro.
Pero lo noqueó con una.
Increíble, como en medio de una carrera el hombre salta de una moto y se... No, pues yo...
¿Tipo película?
Si me lo cuentan, no lo creo.
¿Pero y cómo perdieron el control así? ¿Qué es eso?
No sé qué pasó antes, pero definitivamente terminó muy mal.
Yo estoy...
No, estamos.
Wow,
no,
gracias.
No pasa eso en carreras de F1.
¿En serio? Estoy sin palabras, yo no lo puedo creer. De todo se ve en este mundo, señores. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
El presidente Donald Trump reaccionó tras darse a conocer que el fiscal especial encargado de la investigación, Robert Mueller, no encontró evidencia de que él, su campaña o sus asociados conspiraron con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales del 2016. Esto según un resumen publicado por el fiscal general William Barr. Natalia Salas Guajeiro, de La Voz de América, tiene el informe.
El secretario de Justicia William Barr reveló en un resumen de 4 páginas enviado al Congreso este domingo que el fiscal especial Robert Mueller concluyó que no hubo ni conspiración ni coordinación entre el equipo de campaña de Donald Trump o de nadie vinculado al mandatario con agentes rusos durante la pasada campaña presidencial.
Se acaba de anunciar que no hubo colusión con Rusia. La cosa más ridícula que he escuchado, no hubo colusión con Rusia, no hubo obstrucción y no la hubo en absoluto y es una exoneración completa y total.
En el documento, William Barr indicó que el reporte de Robert Mueller no exonera de una presunta obstrucción a la justicia al mandatario estadounidense. En el marco de este reporte, que ha sido catalogado públicamente como una victoria para el presidente por parte de su equipo legal, Trump denunció esta investigación.
Es una pena que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una pena que su presidente haya tenido que pasar por esto, inclusive desde antes de que fuera elegido. Es cuando esto comenzó, y comenzó ilegalmente, y ojalá alguien va a mirar al otro lado.
Mientras tanto, líderes demócratas como el congresista de Nueva York y líder del Comité de Justicia de la Casa de Representantes indicó por medio de su cuenta de Twitter que debe haber más transparencia en relación al reporte y afirmó que el Departamento de Justicia le debe a los estadounidenses más que una pequeña sinopsis.
Asesor especial Mueller, de manera clara y explícita, no está exonerando al presidente y debemos escuchar al fiscal general Barr sobre su decisión y ver toda la evidencia subyacente para que el pueblo estadounidense conozca todos los hechos.
Nadler agregó que estarán llamando muy pronto a testificar en el Comité de Justicia al secretario William Barr. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Una multitudinaria manifestación colmó avenidas del centro de Buenos Aires y la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, a los 43 años del golpe que instaló una dictadura responsable de decenas de miles de desapariciones, exilios y ejecuciones. La agencia de noticias Reuters tiene el resumen.
Ellas, las madres de la Plaza de Mayo, octogenarias la mayoría, han sido las protagonistas de esta multitudinaria marcha por las calles de Buenos Aires. Miles de argentinos conmemoraban el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia al cumplirse 43 años del inicio de la brutal dictadura militar del país, que históricamente ha sido apodada como la Guerra Sucia de la Nación. Un homenaje a sus 30.000 desaparecidos forzosos, víctimas del genocidio de la dictadura.
Recuerdo de amigos, compañeros que no están más. Y eso me acongoja, me hace mucho daño.
Llevando fotos de los desaparecidos durante el gobierno militar, los manifestantes han pedido justicia para las víctimas y que se mantenga vivo su recuerdo.
Me trae mucha tristeza y también me trae mucho orgullo saber que hubo un montón de compañeros que lucharon por los derechos de nuestros ciudadanos de ese momento y los del futuro.
La Junta Militar.
Teniente General. Jorge Rafael
llegó al poder el 24 de marzo de 1976 tras un golpe que instauró la dictadura cívico-militar más sangrienta del continente.
La promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, le pidió al presidente Jair Bolsonaro que apoye a la comunidad cubana en Brasil. El pedido de Payá fue durante un encuentro en Santiago de Chile en el marco de la constitución del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR, la Alianza Regional Sudamericana. El presidente Bolsonaro sostuvo y acompañado del canciller brasileño Ernesto Araújo durante el encuentro con la promotora de Cuba Decide. En un mensaje de Twitter, Payá dijo que ambos hablaron de las condiciones de semiesclavitud de los profesionales de la salud enviados por el régimen al extranjero durante su estancia en Santiago de Chile. Payá también sostuvo una reunión con Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
La siembra prohibida se había disparado y la región colombiana de Catatumbo era un mar verde de cultivos de coca. Tras los acuerdos con el gobierno, muchos campesinos dejaron de cultivarla, pero como nos explica la agencia francesa de noticias, la realidad es dura para los habitantes del área.
Arrepentimiento, rabia y cansancio son los sentimientos de Alex Molina, quien luchó para convencer a la mayor parte de su comunidad de cambiar las matas de coca por las promesas del gobierno colombiano.
El programa de sustitución trate que me dejó en la ruina. Totalmente, me deja con una inseguridad total.
Desde enero de 2018, Molina ha recibido 22 amenazas. Los armados lo quieren lejos o muerto. Además, ha tenido que tolerar las burlas de algunos de sus vecinos en Puerto Las Palmas, aquellos que rechazaron la oferta y decidieron seguir con la siembra en la frontera con Venezuela.
Y ahora también entiendo que esos que no quisieron firmar el acuerdo son los que de pronto nos den comida. Porque de donde si el Estado no nos cumple, les tocará a ellos darnos comida.
En Catatumbo la coca es reina y solo los plantíos garantizan el acceso al crédito. Quien no cosecha, recolecta o procesa la hoja difícilmente puede sacar fiado en los comercios.
Porque nosotros en el momento todavía tenemos los créditos y tenemos la mata que nos da la comida. Mientras los que arrancaron están sin la mata y ya sin la plata, sin la comida.
El acuerdo de paz firmado con las FARC impulsó los convenios de sustitución. El 3% de la población vive en zonas con cultivos ilegales que alcanzaron el récord de 171 mil hectáreas a nivel nacional. Un tercio de esas 130 mil familias acordó dejar la siembra. El gobierno prometió entregar al cabo de 2 años recursos equivalentes a $10,330 en pagos directos y proyectos productivos a cada familia. Molina y los demás cumplieron antes de lo establecido y recibieron los primeros $3,800. Pero ahora el gobierno ha ralentizado sus compromisos y minimizado las quejas bajo un endurecimiento de políticas del presidente Iván Duque.
A las familias que ingresaron al programa de sustitución les vamos a cumplir y que estamos enfrentando con valentía política los problemas que heredamos.
En las aldeas esperan un plan de choque que evite la resiembra. Con 28.260 hectáreas de sembradíos en 2017, la región es la tercera zona con más narcocultivos de Colombia, el principal productor mundial de cocaína. Pese a la persecución, sigue saliendo por toneladas desde Colombia hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de droga.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya.
Millones de dólares pretenden donar la máquina de búsqueda Google a una iniciativa para que los niños latinos en Estados Unidos puedan aprender sobre informática. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, tiene el informe desde Nueva York.
Google destinará $25 millones para ayudar a que minorías representadas por niños latinos y afroestadounidenses tengan acceso a la informática, cuenta Héctor Mujica, director regional de Google ORG.
En Estados Unidos usualmente vemos que las escuelas que tengan altos niveles de minorías y también tengan altos niveles de pobreza, usualmente tienen 12 veces menos clases AP de informática que escuelas que sean de más alto modos financieros y menos minorías.
Según expresó, la intención del gigante de la tecnología es echar las bases para que hispanos puedan ser vistos como un modelo.
¿No? Que puedan demostrar que los latinos también pertenecen dentro del ecosistema tecnológico.
El plan piloto comenzó en California con un presupuesto de $5 millones administrados por 3 organizaciones pro minorías, como YWCA, que se encuentra en 46 estados. Alejandra Castillo es su directora ejecutiva.
Queremos exponer a estos niños a temprana edad a toda la creatividad y todas las posibilidades que existen cuando están bien adiestrados y educados en las inmensas posibilidades.
Una herramienta que no solo facilitará sus estudios primarios, sino que los dejará listos para enfrentar una vida profesional, como señala Alberto Ábalos, gerente de innovación de tecnología en la Fundación de Herencia España.
Porque van a poder crear la tecnología del futuro, nuevas compañías y nuevos productos que nos va a apoyar como una comunidad en general.
El programa piloto fue lanzado en Los Ángeles, pero se espera que durante 2019 se extienda a otras 10 ciudades como Nueva York y Miami. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El crucero Viking Sky afortunadamente llegó a tierra firme después de una dramática jornada cuando una avería en uno de sus motores provocada por las agitadas aguas de las costas de Noruega obligó a una espectacular evacuación. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
El crucero Viking Sky llegó el domingo a tierra firme luego de que lanzara un llamado de ayuda el sábado por la avería en el motor provocada por las agitadas aguas de las costas de Noruega. Escoltado por remolcadores, el crucero entró en el puerto noruego de Molde. Casi un tercio de sus cerca de 1.400 ocupantes había sido evacuado previamente en helicópteros como parte de una operación de rescate dramática debido al mal tiempo. Estábamos bien, solo un poco mareados hasta que las cosas empezaron a caer de las repisas golpeando el suelo. El barco iba mucho de un lado a otro. En medio de una tormenta, el crucero avanzaba sin rumbo hacia las aguas costeras donde hay arrecifes en la región de Moreok-Romsdal, al oeste de Noruega, una zona conocida por su dificultad de navegación. Las operaciones de rescate se vieron complicadas por el mal tiempo y la edad avanzada de muchos de los pasajeros. 17 de ellos fueron hospitalizados, de los cuales al menos 3 con fracturas graves.
Este pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. El tema fue Nadie quedará atrás, pero según un informe de la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, casi 1.000 millones de personas viven hoy sin acceso a agua potable. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, con los detalles.
Ana Diona solía sacar agua de este río en Mozambique, donde la gente se baña y lava la ropa.
¿Te imaginas despertarte en tu hogar y tener que caminar millas para conseguir un vaso de agua limpia o, peor aún, tener que caminar millas para encontrar un lugar seguro para ir al baño?
Caminó 15 minutos desde la empinada orilla del río con una jarra de agua en la cabeza. Hasta hace un año, sus hijos se lavaban los dientes y se bañaban con ella. Hoy, sus hijos beben agua limpia por poco dinero, de este kiosco de agua cercano, administrado por una mujer y construido localmente.
Donde hay agua, todo es posible, pero en realidad sin agua no se puede hacer nada. Es una barrera completa para el desarrollo, la buena salud y la productividad.
Jason Brooks es asesor técnico principal de agua en ADRA Internacional y junto con las comunidades locales, el grupo sin fines de lucro cava pozos de los que bombean agua limpia a kioscos como el de Mozambique. Brooks dice que proyectos como este crean empleos para unas 7.000 personas en todo el mundo.
No podemos hacer nada sin la comunidad local y los líderes de esa comunidad que tienen que ser responsables de mantener el acceso al suministro de agua segura.
Los trabajadores humanitarios dicen que el agua potable es escasa en las clínicas de salud remotas y los expertos dicen que construir infraestructura de agua vale la pena. Naciones Unidas considera que la necesidad de agua limpia es un derecho humano básico y ha propuesto ampliar el acceso a todas las personas para 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La UEFA trabaja en la preparación de la Euro 2020 y este domingo presentó la mascota del evento ante más de 50.000 aficionados, aprovechando el encuentro entre las escuadras de Alemania y Holanda. La mascota se llama Skillsy y está inspirada en el movimiento freestyle, sin dudas de corte juvenil, apelando a los aficionados más jóvenes. La UEFA acompañó el lanzamiento con una promoción de audiovisuales que ratifican el enfoque hacia la juventud. Y este domingo se corrió el Maratón de Los Ángeles. La carrera tuvo un final reñido entre atletas kenianos. Richard Barnum logró rebasar a su compatriota John Corin en los metros finales, como pueden ver. Una escena que no es muy común para una carrera de maratón, donde el resultado se define mucho antes en la carrera. Y en ciclismo, este lunes arrancó la Vuelta de Cataluña. El belga Thomas De Gendt estuvo entre los 6 pedalistas que se despegaron del gran pelotón durante la ruta de 164 kilómetros. De Gendt logró afincar el liderazgo y arrancar de primero en la clasificación general. Ahí lo ven entrando a la meta en esta primera etapa de la Vuelta a Cataluña.
Bueno. Entonces, esa mascota luce medio estilo Ronaldo o algo así.
Sí, está buscando todo. El freestyle, este es el movimiento que los muchachos esos que saltan y y hacen movimientos que son realmente brincan de un edificio a otro.
Espectaculares.
Sí, es bien juvenil, apela a eso. Y creo que la UEFA está apostando a los aficionados más jóvenes porque está pensando en el futuro.
Claro.
Y eso, bueno, es una estrategia.
Y después de ver la
queda en evidencia.
Y después de ver la bicicleta esa en la última parte del segmento, ahí tienes un freestyle.
Yo todavía estoy en shock con la pelea de los motociclistas. Después de eso, te juro que creo que no puedo hablar de nada.
El pirata de la motocicleta.
Ay, Dios mío, yo te juro.
Captain Barbosa de la
bicicleta. Pocas veces en mi vida he visto cosa igual, a no ser en una película.
Es verdad.
Así es.
Wow, Bobby. Bueno.
Gracias, Bobby, como siempre. Amigos, hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Aquí, en el Noticiero Televisión Martí. Ya regresamos.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Ser mujer no es sinónimo de debilidad, así expresa la lírica de Ann Silvetta Reyes, conocida como La Clandestina, quien mediante su música defiende los derechos del sexo femenino. El siguiente es un informe de Anderlay Guerra Blanco, difundido en el portal digital Cubanet.
Ser mujer no es un sinónimo de debilidad. Yes. Ser mujer es mucho más que coser, lavar, planchar. Oh. Ser espíritu.
Mis canciones hablan sobre el maltrato a la mujer, que expresando lo que muchas sienten que no pueden expresar, por eso yo estoy representando a la mujer en estos momentos.
Conocida como La Clandestina, Anne Silueta Reyes es una ferviente representante de la mujer dentro del movimiento Hip Hop en Guantánamo, donde ha sido marginada.
Me han marginado porque canto rap y dicen que el rap es para hombres. Y gracias a esas personas que me han dicho que no, yo he seguido adelante aquí.
Los raperos guantanameros defienden la posición de Anne y además refieren.
Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad machista. En nuestra sociedad se impone el hombre. Yo creo que es un error. Las mujeres deberían cada vez someterse mucho más a explorar otros horizontes, ¿no? Y en este caso, por la misma sociedad, la sociedad que nos impone, por eso las mujeres generalmente se ven un poco cohibidas y no se expresan como muchas de ellas quisieran expresarse.
Osmel Díaz, director del grupo La Real Familia, comenta que aunque existe violencia y discriminación contra la mujer, esta se ha abierto paso y Anne es un ejemplo de ello.
Hay gente que asume que no hay más mujeres raperas por los prejuicios, por la discriminación, por no sé qué más y no sé qué. No. Pero entonces hay mujeres que le han demostrado a la sociedad y a los hombres que sí pueden, que hacer hip hop es interesante, es beneficioso.
Para Net, el rap es una vía de expresión y de libertad que la ayuda a defender los derechos de la mujer.
He vivido situaciones malas, me he tenido que joder como cualquier otra persona hasta lograr lo que quiero. No soy de aquellas que hablan por detrás, siempre digo la verdad de frente y para que sepan, esta es mi personalidad, La Clandestina, hip hop conciencia, qué bola.
Anderlay Guerra Blanco para Cubanet.
Karen, y así llegamos al final de El Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Sabes que siempre estamos en radioytelevisionmartí.com.
Claro que sí, nuestra página web, ahí estamos todos los días a toda hora. Y también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com, esa dirección que aparece en pantalla. Muchas gracias, hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias.